En Radio Martí son las 2 de la tarde y a continuación las noticias. Activista gay cubano emplazó en redes sociales y a través de Radio Martí al subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual que dirige Mariela Castro a debatir sobre la realidad que vive la comunidad LGBTI en Cuba. Amado Gil tiene las declaraciones de ambas partes.
La marcha de la comunidad gay cubana que se desplazó el pasado sábado por el Paseo del Prado de La Habana y que se organizó a través de las redes sociales de manera independiente, fuera del alcance del gobierno, preocupa a las autoridades comunistas de la isla, hasta el punto que le dedicaron el programa estrella del gobierno, Mesa Redonda. Allí, el subdirector del oficialista Centro de Educación Sexual, Manuel Vázquez Seijedo, minimizó el evento y descalificó a algunos de los participantes.
Curiosamente, un grupo de personas que nunca han ido a nuestras congas, que leyendo sus agendas personales nunca el tema de los derechos de las personas LGBTI han ocupado un lugar importante, de hecho no han ocupado ningún lugar, pues fueron las personas que comenzaron a resistirse y a responder, digamos, de manera no organizada, no cívica, no respetuosa.
Uno de ellos es el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien participó en la marcha y además fue arrestado. Este activista retó a un debate al dirigente del CNSEX.
Cuando yo hablo de alguien, yo digo nombre y apellido y presento pruebas. Y no me quedo en un anonimato. Esa no es mi característica. Yo no soy un cobarde. Yo le respondí a este señor y lo reté, de hecho, en las redes sociales a una discusión científica delante de la comunidad gay y en el espacio que él quisiera sobre sexología, donde yo, como doctor en ciencias biológicas y genetista que soy, biólogo evolucionista, de seguro lo iba a destruir. Lo iba a destruir porque estas personas son no más que los fraudes andantes del CNSEX.
La marcha del sábado 11 se organizó de forma espontánea y a través de las redes sociales después que el CNSEX suspendiera su marcha por el orgullo gay, aduciendo problemas económicos en la isla. Al llegar a la zona del malecón habanero, la policía los esperó y los disolvió violentamente. Activistas gays cubanos afirman que el 11 de mayo quedará en la historia de Cuba por la repercusión de esta marcha independiente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Venezuela, los enfermos renales son uno de los más vulnerables a la crisis que enfrenta en materia de salud pública el país. Rafael Martínez Sixto aborda el tema a partir de lo que ocurre en la segunda ciudad de Venezuela.
Son unos 11.000 venezolanos los que necesitan tratamiento de diálisis. Pero si faltan la electricidad y el agua, no hay diálisis.
La primera vez que se fue la luz, yo estaba ahogada, no aguantaba. Ya yo lloraba ya de la desesperación, no comía.
Aidalis Juanipa, residente en Maracaibo, es una de los que día a día se ven seriamente afectados por la crisis de la salud en Venezuela.
Nosotros no podemos tampoco dejar de comer porque nos descompensamos. ¿Cómo hacemos? Dejamos de comer. O comemos, nos ponemos mal.
Muchas partes de Venezuela solo tienen servicio eléctrico durante unas horas al día, debido a un plan de racionamiento que impuso Nicolás Maduro. Y esto repercute sobre todo en los enfermos renales como Lesbia Ávila.
Estoy cansada de estar pidiendo, de estar yendo, de ir caminando hinchada. Y en el centro de diálisis que no ayudan tampoco. Pero yo me la vi bien fea, mía. De aquí me voy a la madrugada a las 4, así hasta las 10. Con un hermano, con un machete en la mano para que los malandros no nos roben.
Allí en Maracaibo los cortes de electricidad duran 10 horas o más por día. Y si falta la electricidad, también falta el agua. Y no se llega al mínimo de litros necesario para una sesión completa de diálisis. Rafael Martínez Sixto, Radio Televisión Martí.
Detienen en Francia a ex dirigente político de la agrupación terrorista ETA. Ahora los pormenores con la agencia Reuters.
Ha sido detenido en los Alpes franceses el ex jefe político de ETA, Josu Ternera. El histórico etarra, José Antonio Urruticoechea, ha sido arrestado en la localidad de Salans, cerca de Ginebra, en una operación conjunta entre la policía francesa y la Guardia Civil Española. Sus frecuentes visitas al hospital en las últimas fechas han facilitado su captura. Ternera llevaba 17 años huido de la justicia española desde el 14 de noviembre de 2002.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este jueves en YouTube que aspirará a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2020. De Blasio propuso en el video frenar al actual presidente Donald Trump y criticó las políticas de inmigración y medio ambiente impulsadas por su administración. Defendió también subir el salario mínimo. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia aquí en Hoy en Cuba, este jueves 16 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, que durante la próxima hora, como siempre, tendremos invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida reiterada a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Otón Maradea en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Bueno, pues la bienvenida nuevamente a todos. Durante la próxima hora vamos a tener información actualizada. Tendremos varios temas de actualidad. La situación de los jóvenes que ya fueron condenados el pasado viernes a múltiples condenas. Los jóvenes cienfuegueros que intentaron salir ilegalmente del país fueron juzgados por un tribunal militar allá en Guantánamo. Pues sus familiares acudieron este lunes al Consejo de Estado a presentar una queja. Tendremos detalles aquí. Una organización, varios jóvenes cubanos, pedirán a la Organización de Estados Americanos que el gobierno cubano suprima la discriminación ideológica. Esto a partir de un encuentro que forma parte de la serie de consultas presenciales y virtuales previa a la próxima Asamblea General. Uno de los participantes hablará aquí con nosotros. Y el tema del desabastecimiento en la capital cubana también será objeto de análisis aquí en nuestro espacio. Tendremos un invitado especial más adelante de la capital cubana. En la segunda parte del espacio se incrementan las penurias al transporte en las provincias de Las Tunas y Cienfuegos. En ambas acaban las autoridades cubanas de establecer nuevas restricciones al transporte público y en ambos territorios tendremos un invitado. Vamos también a tener una actualización de la situación, el estado de salud del coordinador del UNPACO en Puerto Padre, Las Tunas, Vladimir Martín Castellano, que acaba de cumplir 3 meses luego de la agresión de que fue víctima por parte de la policía política. Y como siempre, terminaremos en nuestro espacio con el comentario de la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. En el ámbito noticioso, bueno, durante esta jornada, el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha denunciado este miércoles que en Cuba se pactó pues un gobierno con los narcotraficantes tras conocer la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de no extraditar a Estados Unidos al jefe guerrillero de la FARC, Jesús Santrich. Esto lo ha dicho en las últimas horas el expresidente colombiano. También oficialmente piden 1,5 millones de dólares como rescate por los médicos secuestrados en Kenia. Los secuestradores de los dos médicos cubanos que trabajan en la región de Mandera, en Kenia, pues están exigiendo 1,5 millones de dólares, unos 150 millones de chelines por su rescate, según un artículo publicado hoy por el diario el keniano Citizen Digital. Y también, pues, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, pues celebró este miércoles en Nueva York la inauguración del nuevo Museo de la Estatua de la Libertad, donde fue honrado su padre, un inmigrante cubano. También, pues, es noticia la polémica de una doctora cubana, una madre cubana que reclama por la muerte de su hija y de su nieta por negligencia médica y la respuesta que ha recibido reiteradamente del exministro de Salud de Cuba, que pues Roberto Morales Ojeda, que le reiteró a la cubana que no cuestionara más lo que allí había ocurrido. Todo esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional, pues durante la próxima hora aquí en nuestro espacio. Vamos a reiterar que vamos a tener ya en breve también pues un invitado especial. Fueron 18 los jóvenes de la sociedad civil cubana que asistirán el próximo junio, si se lo permiten las autoridades cubanas, a la 49 Asamblea General de Naciones Unidas de los Estados Americanos, la OEA, donde pedirán al gobierno cubano que suprima la discriminación ideológica en el sector de la educación y el empleo. Líderes independientes pues se reunieron este pasado martes en la capital cubana En el encuentro de diálogo nacional de la Junta Cubana hablaron sobre educación, sobre empleo y participación para debatir pues las opiniones que expondrán previo a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Los jóvenes, es importante poner en contexto, proceden de 8 ciudades, de la provincia de Artemisa, de la provincia de Granma, de Holguín, de La Habana, de Pinar del Río, Santi Espíritu, Santiago de Cuba y Villa Clara. Y también pues destacaron la importancia de que en este encuentro se reconozca y se institucionalice a las organizaciones y partidos políticos independientes en la isla. Pues este encuentro forma parte de una serie de consultas presenciales y virtuales previas a la próxima Asamblea Nacional General de la OEA, perdón, que tendrá lugar en Medellín, Colombia, entre el 26 y el 28 del próximo junio, con el lema Innovar para fortalecer el multilateralismo hemisférico. La plataforma social Juventud Activa Cuba Unida, JACU, ha organizado pues esta jornada con otras instituciones, tanto dentro como fuera de Cuba, que apoyan esta gestión. Además, ha contado con la colaboración del movimiento ecosocial Protegiendo la Naturaleza y el Entorno, así como otras importantes organizaciones, reitero, tanto dentro como fuera de Cuba. Vamos a ver este importante proceso de varios jóvenes juntos ahí en la JACU, qué perspectiva va a tener de participar en el mismo. Todo eso, pues, intentaremos ponerlo acá en contexto con uno de sus participantes, específicamente allá en Santiago de Cuba, con Ernesto Oliva, que fue uno de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que participaron. En La Habana, pues, el panorama del desabastecimiento se complica. Y pues ahí intentaremos establecer el contacto con un residente en la capital para que nos ponga en contexto todo lo que ha estado ocurriendo sobre el tema en los últimos días, luego de lo que dijo la ministra del sector alimentario, de que los cubanos están muy de acuerdo con el razonamiento. Sería la primera vez, bueno, pues que imagínate que un grupo específico de personas está en sintonía con el abastecimiento y la limitación de estas actividades. Vamos a reiterar algunos titulares, lo dicho durante estas jornadas por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, que ha denunciado que el gobierno de Cuba pactó allí pues un pacto ilegal. De eso más adelante, pero ya tenemos el contacto en la capital cubana con Pedro Luis. Un placer la presentación desde ahí de Pedro Luis García, contrapropista en la capital cubana. Pedro Luis, un placer, buenas tardes.
Sí, un saludo cordial para usted, Tomás, y para toda la audiencia, para la producción y para la dirección general del programa. ¿Cómo
bueno,
están?
Bueno, por lo menos menos preocupado que ustedes ante el panorama que se avecina a lo largo y ancho del territorio nacional, pues ya es un reconocimiento tácito por parte de las autoridades cubanas el tema del desabastecimiento a lo largo y ancho del país. Han hablado varios funcionarios en las últimas jornadas que incluso han reconocido que hay una austeridad en la canasta básica y en los productos que se están ofertando, que muchos de ellos incluso que hasta ahora se vendían de manera liberada están siendo racionados. ¿Cuál es el panorama? Estuviste caminando las últimas horas La Habana, varios supermercados. Cuéntanos, ¿qué nos puedes contar?
Sí, mira, en horas de la mañana, 10 de la mañana, estuve caminando todo lo que es esa arteria de la calle 23 y este famoso Tencent de 23 y 10, antes de llegar al cine de 23 y 12, que todos los cubanos y los del Vedado lo conocemos, entré para ver qué había. Y me llama mucho la atención que toda la parte esa del área cárnica llámese embutidos, ¿no? La jamonada, estaba vacía completamente. Los trabajadores estaban hablando unos a los otros y le pregunté humorísticamente a la muchacha que si iban a surtir algo hoy y me abrió los ojos y me hizo una señal con la cabeza de que no iba a haber nada hoy. Y después me conecto en internet y veo en el perfil de la periodista Luz Escobar también que publica una foto de la misma área cárnica del supermercado de 17 y K, que también está completamente vacía en el día de hoy.
Bueno, y esto, habitualmente, ¿qué es lo que se oferta en estos supermercados?
En esa área hoy, que vemos el desabastecimiento en esa área cárnica, la famosa jamonada, esa jamonada que hacen en los de esa de la que inyectan con la sal, la que se hace.
Y está, está, ven acá, Pedro Luis, están claramente identificados los ingredientes que se usan para, para estas jamonadas.
No sé en qué taller de la industria metalúrgica harán eso, esas jamonadas, no sé. No tengo conocimiento, Tomás.
Bueno, ¿y no, qué otras cosas están en desabastecimiento en los últimos días?
Mira, estoy observando una presencia, una ausencia de pasta dental en las ya famosas quincallas. En las quincallas, le decimos quincalla porque ahora usted entra a una quincalla de estas de mala muerte y encuentra, bueno, el jabón está racionado, no está liberado, está limitado. Yo entré a una quincalla y pedí 4 tubos de pasta dental que me la encontré por obra y gracia del Espíritu Santo. Me refiero, en estos mercados que hoy yo hice mi investigación, no hay pasta dental, no hay en la arteria de la calle 23, la principal, en las quincallas no hay pasta dental, no.
Bueno, ¿y qué dicen los habaneros? Porque según la ministra del ramo, pues los cubanos están muy contentos con que les racionen los alimentos que vendían por venta libre.
No, la ministra del ramo puede decir lo que le dé la gana a ella, pero nosotros los habaneros, no solo de Santiago de Cuba, pero los habaneros no le creemos nada a ningún ministro.
Bueno, ¿y qué no se dice en la calle, Pedro Luis? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Estamos en mitad de mayo, próximamente, ya en las próximas semanas, terminará el curso escolar en Cuba, habitualmente, pues después de junio, julio y parte importante de agosto, casi todo el mes de agosto, hay miles y miles de niños de primaria, secundaria, preuniversitario que están en el receso escolar, las vacaciones de verano. ¿Cómo ante esta crisis que aparentemente comienza ahora y todo indica que lamentablemente se va a agudizar, cómo van a enfrentar los cubanos el tema de tener a sus niños fuera del sistema escolar en vacaciones y cómo resuelven, claro, para el sustento de la alimentación los muchachos que lo que quieren es estar todo el día jugando y comiendo?
Claro, bueno, mira, por lo que yo pude presenciar hoy, en horas de la mañana, yo, ministro de Educación, mañana mismo comienzo el receso escolar. Mañana lo doy como inicio de receso escolar.
¿Por qué harías esto?
Porque por el desabastecimiento tan grande que existe. Yo precisamente hoy salí, tú sabes con lo que yo regresé, con unos sobres de carta, de correspondencia, con unos sobres de papel, regresé a la casa. No encontremos nada.
Increíble. Ven acá, Pedro Luis, y en ese sentido, pues finalmente, antes de concluir contigo, ante la crisis del desabastecimiento, pues me imagino que esto trae también una contracción en las diferentes actividades del trabajo por cuenta propia. Por ejemplo, tú eres vendedor de libros, sobre todo de libros antiguos, lo cual es, sí, para algunos cubanos un lujo, que le guste la lectura y le guste el tipo de literatura que tú puedes ofrecer. Evidentemente tú tienes un mercado, pero pienso yo que ante un incremento de las penurias económicas y como se han disparado los precios, que en algunos lugares de la capital cubana la libra de carne de cerdo llega a los $70, no hay mucho dinero para comprar libros.
No. Yo lo que estoy pensando es sentarme a leer los libros.
Porque ha bajado el negocio, ¿no?
No, sentarme a empezar a leer. Ese es el entretenimiento mío que va a ser a partir, yo creo, de ahora. Empezar a leer los libros yo.
Bueno, imagínate, parece que el panorama es bastante complicado, Pedro Luis. ¿Y los apagones terminaron de cortar los árboles, de podarlos?
Sí, ya terminaron ya la poda de árboles. Y allá los árboles los tenemos muy frondosos aquí en el Vedado. Son unos árboles que, si puedes ver en mi perfil de Facebook, lo puedes ver. Son árboles de laureles, llevan casi 60 años, que han destruido casi todas las aceras. Y hay aceras que han tratado de restaurarlas, pero las han dejado inconclusas. Y todo está inconcluso.
Bueno, pero entonces si ya talaron los árboles, ya no hay más argumentación para que vengan nuevos apagones con el propósito de que se está podando. Si ahora hay apagones, ¿por qué va a haber apagones?
Bueno, yo pienso que las muchachitas estas de las telefónicas, las operadoras, que cada vez que yo llamo me dicen lo mismo, que parece que lo que tienen es un disco rayado, que te dicen siempre, no, estamos podando, que no me repitan más que están podando, porque cada vez que llamo es lo mismo, lo mismo. Igual que pasa con los datos móviles desde ayer, con los datos móviles de Internet.
¿Qué está pasando con los datos móviles?
Con los datos móviles que nos dicen que apague y que apague el teléfono, que lo vuelva a prender, que lo ponga en modo de aviación, que lo ponga en modo avión para que se refresque la línea. Y hay mucha lentitud en los datos móviles en el día de ayer.
Bueno, pero esto tiene que ver con la incapacidad del gobierno, porque no hay capacidad cibernética, ¿no?
Sí, pero el problema es que mire qué incapacidad mental, qué bloqueo mental. Eso es lo que dice usted, que la justificación. Y ya se lo dije, no justifiquen más y no repitan más lo mismo. Que cómo uno va a pagar y prender el teléfono y ponerse en modo de avión. Si estoy aquí en mi casa, yo ni estoy montando en un avión ni estoy en el aeropuerto. Que no me hagan hacer más eso.
Claro, increíble.
No. Completamente somos primitivos.
¿Cómo no? Las gracias a La Habana, Pedro Luis, un placer como siempre, un gusto tenerte como siempre. Pedro Luis García en la capital cubana para Hoy en Cuba. De ahí nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas. Presentamos al coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, el territorio, pues ahí en el territorio oriental, Vladimir Martín Castellano. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para toda la teleaudiencia.
Bueno, es bueno siempre tener memoria. La memoria es importante en los eventos. Nos acordamos ayer aquí que el pasado martes se cumplieron 3 meses de la agresión policial que sufrió usted bajo vigilancia de la policía, en la unidad de la policía, que le ha traído pues todas estas penurias que tiene usted, fractura de una cadera. ¿Cómo está usted 3 meses después, Vladimir?
Bueno, todavía aún yo estoy en cama. Yo no he podido apoyar la pierna, todavía no puedo caminar porque el médico que me está atendiendo dijo que no necesitaba una operación, que con un reposo que él me mandó a hacer estricto, yo podía resolver el problema de la cadera fracturada. Hasta esta altura yo todavía no he podido apoyar la pierna. Ahora el día 22 de este mes tengo una consulta con él, que es donde me va a autorizar a empezar a apoyar mi pierna para ver qué va sucediendo con mi cadera. Yo he ido a tres consultas con él y me han hecho placa, y según él eso va mejorando, pero es según él. Yo no conozco de eso. El que conoce, según, es el médico. Él es el que está diciendo que eso va mejorando. Por supuesto, yo he visto alguna mejoría porque se me han aliviado los dolores, pero bueno, no he podido apoyar mi pierna. Quiere decir de que ahora, cuando él me diga, entonces veremos de qué manera y cómo es la situación en la que todavía yo me encuentro.
Vladimir, vamos a reiterar nuevamente, porque algunas versiones que informaron de que la lesión suya había sido genuinamente accidental, no es exactamente así. Usted se cayó, pero ¿qué produjo que ocurriera este accidente?
Claro, eso no fue tan accidental, porque el problema es que yo me encontraba el día 14 de febrero en las calles de Puerto Padre promoviendo el no contra la Constitución y manifestándome públicamente, expresándome libremente, y fui detenido y llevado para una unidad de la policía. Fui detenido un poco violento y allí tuve encontronazos, por supuesto, producto de estos encontronazos fue que me fracturé la cadera. Luego de esto yo estuve, eso fue el día 14, me detuvieron ahí en esa unidad y me tuvieron ahí desde el día 14 sentado en una silla hasta el día 15 en la tarde, que fue que me llevaron al hospital, porque la doctora de esta unidad decía que yo no tenía nada en la cadera.
Ahora, han pasado 3 meses, todavía usted está dolorido y depende de un segundo dictamen para ver si tiene que operarse o no. ¿Por qué esta dilación? ¿No hubiese sido preferible de primera instancia haberlo operado? Se han perdido 3 meses y todo indica que a lo mejor el destino suyo, lamentablemente, es tener que asumir una cirugía.
Claro, yo pienso que esto, como desde el primer momento, los que maniobraron esta situación fueron los agentes de la policía política. Pienso que quizás, no puedo asegurar de que el médico esté prestado con ello para esta situación de tratar de mantenerme fuera de circulación por largo tiempo.
Vladimir, ¿cómo ha sido la atención médica en estos 90 días? Una pesadilla. Cuando lo hablamos usted hoy, usted está en cama todavía. ¿Qué ha representado esto para usted, llevar ya 90 días en cama ahí en Puerto Padre?
Bueno, eso ya sabes, es un problema que para cualquier persona, y más para mí que soy un activista de derechos humanos, que ando todo el tiempo en la calle tratando de hablar con la persona, llevando el conocimiento para que la gente conozca las cosas que están pasando, yo enterarme de lo que piensa la gente, eso me ha tenido un poco parado, es decir, no he podido realizar muy bien mi activismo por causa de esta situación.
¿Y la atención médica en estos turnos frecuentes que usted ha estado acudiendo, cómo ha fluido en estos últimos 90 días?
Bueno, la atención médica, ellos se han preocupado en cuestión de venirme a buscar aquí a la vivienda con una ambulancia. Me han venido a buscar y me han trasladado hasta el hospital, pero allí ha sido corriendo, es decir, me han llevado a rayos X, me han hecho la placa, y al médico yo no lo he podido ver de ahí constante, es decir, conversar con él con calma. No, él ha venido en los pasillos, no me han atendido en una consulta, me ha atendido en los pasillos. Ha llegado, ha visto la placa y ha dicho, no, eso va caminando bien, nos vemos dentro de 15 días, la primera vez. Después volvimos de nuevo, volvió a suceder lo mismo, me miró la placa cuando la tiraron, nos vemos dentro de un mes. Y ahora, de nuevo, dentro de un mes, que ahora que voy a ir a la tercera consulta, a la cuarta ya.
Bueno, en todo este proceso hay una involucración de la policía política. ¿Ha recibido usted visita? ¿Usted tiene conocimiento que ha habido interés por parte de las autoridades de la policía política? ¿Está le dando seguimiento a su caso?
Bueno, aquí ellos vienen nada más que el día que vienen a recogerme con la ambulancia para llevarme al hospital. Pero de ahí en fuera no se han personado aquí, no se han preocupado por si como yo estoy, como yo sigo. No, ellos no vienen fuera del día ese que tienen que venir a recogerme para llevarme al hospital. No, fuera de eso no se han personado aquí.
Bueno, gracias, Vladimir, un placer. Vladimir Martín Castellano, coordinador de la Unión Patriótica ahí en Puerto Padre, cumpliendo 3 meses luego de esta lesión que sufrió en la unidad municipal de la policía allí en Puerto Padre. Así concluimos la primera parte de Hoy en Cuba. Este jueves 16 de mayo vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con más invitados especiales este jueves 16 de mayo en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba. Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo. Y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1 de la tarde y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder. Este lunes 20 de mayo de 1 a 4 de la tarde aquí en Radio Martí.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 16 de mayo, Tomás Cardoso en compañía de Otomar Arriaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar pues seguir poniendo en contexto el tema del panorama nacional aquí en nuestro espacio. Nuevo razonamiento en dos provincias cubanas. Se regula el transporte público en la provincia de Cienfuegos y también se regula el transporte público en la provincia de Las Tunas. En ambas provincias tendremos invitados. Esto como parte del racionamiento que a lo largo y ancho del país pues continúa golpeando a los cubanos. Nos cuenta ya la producción, ya tenemos el contacto telefónico en la Perla del Sur, allá en Cienfuegos, con el destacado periodista Alejandro Tur Valladares. Alejandro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, gracias por invitarme.
Bueno, pues informó el señor Leandro Méndez Peña, en día reciente, el director de la empresa provincial de transporte, allí en la provincia de Cienfueguera, que pues hay restricciones, limitaciones al transporte a lo largo y ancho de la provincia, que está trayendo consigo, bueno, pues la demora en la espera de los distintos medios de transporte debido a la baja disponibilidad, y cito textualmente lo que dice el 5 de septiembre, del combustible. El funcionario agregó que en las rutas montañosas, donde existían pues 19 rutas, toda esta área del Escambray y Cienfueguero, pues van a quedar funcionando solo dos de estas rutas, la del Nicho y Cuatro Vientos. Este es el panorama que está hablando ahí, afectaciones principalmente en las zonas rurales de la provincia de Cienfueguera. ¿Cómo han tomado esto los cienfuegueros? Y algunas aristas interesantes, porque tienes algo que contarnos, algunos transportistas privados que a lo mejor ven esto, que van a ser sus navidades, Alejandro.
Sí, Tomás. Mira, lo primero es un poco referirte, ¿no?, que esto del 19 rutas era en papel.
Nunca se cumplía.
No, eso era en papel. Tú ibas a la terminal, por ejemplo, y permanecía de forma inamovible, allí señalando los horarios de la ruta, pero nunca salía, y siempre ha habido dificultades en ese sentido. Ahora lo que parece que ya se ha hecho oficial, parece que este señor ha aprovechado esta coyuntura para ya destapar lo que era inevitable.
Ahora están diciendo, otro, Alejandro, sí. Antes de que continúe esta exposición, me parece que hay que decirlo, está habiendo un poco más de transparencia por algunos funcionarios, no todos, pero algunos de ellos, porque al menos este hombre está diciendo las razones porque no hay transporte, que no hay combustible, y esa es la realidad.
Sí, es que el tiempo de internet y de las redes sociales tampoco se puede estar escondiendo muchas cosas. Ya prácticamente lo que antes era secreto de Estado ya hoy es prácticamente ventilado por toda la ciudadanía. Y entonces prefieren a veces ellos dar su versión a que sea los propios ciudadanos quienes expresen su verdad. Pero bueno, siguiendo con lo del transporte, lo cierto es que hay opiniones encontradas, por supuesto, al ciudadano, el que depende de estos transportes, les ha venido muy mal esta noticia, se van a ver afectados mucho más de lo que ya estaban. Y, sin embargo, otro sector, como es el sector de los cocheros, de los transportistas, estos los llamados boteros, pues por supuesto que están viendo en la crisis una oportunidad. Tengo dos amigos cocheros, que me referían que bueno, que este era un momento, lo decían de manera jocosa, pero que encierra una realidad, que este era el momento de invertir en comprar más caballos y coches porque venía una etapa de bonanza para esa actividad. Y imagino que lo mismo debe estar ocurriendo y pasando por la mente de quienes operan el transporte este privado, que sobre todo los camiones estos de carga personal, quienes van a ver, bueno, que van a venir buenos tiempos para ellos en ese sentido.
Ahora, Alejandro, Cienfuegos, la capital cienfueguera, que es muy bella, pues Cienfuegos no es una provincia muy grande, es caminable. En este sentido, pues quizás la afectación no tenga el mismo impacto que puede tener como, por ejemplo, en la capital cubana, en Santiago de Cuba. Sin embargo, pues el funcionario del transporte dijo que las motonetas, los bicitaxis, pueden jugar ahora un papel importante en el respaldo a esta limitación del transporte. Bicitaxi y las motonetas, que muchas de ellas son actividades privadas que en algunas oportunidades han sido reprimidos por las propias autoridades cubanas.
Correcto. Y lo otro es que desde ya hace mucho tiempo el transporte, por ejemplo, este de tracción animal, tanto vamos a ver los coches y carretones como los mismos bicitaxis, perdón, hace mucho que estaban absorbiendo más del 50% del personal que se transporta en la ciudad de Cienfuegos, o al menos en la ciudad, no estoy hablando de la provincia, estoy hablando de la ciudad. Y en otros municipios, pues prácticamente cubrían el 80 al 100% de lo que se movilizaba. Estoy pensando en municipios, por ejemplo, como Cumanayagua, donde la actividad esta de los coches es bastante, bastante intensa. Entonces, o sea, no hay, realmente no hay nada nuevo. Yo creo que lo novedoso en este sentido es que el oficialismo comienza a reconocer que la crisis en el transporte se va a agudizar más de lo que es, aunque parezca casi imposible, y que, bueno, debemos preparar, un poco están preparando psicológicamente a la población para los tiempos que vienen. A ver, un comentario, un amigo me decía de que el llamado periodo especial, al menos en su momento más álgido, ya ha comenzado. Lo único que a nivel psicológico se está viendo mucho más, ya la población muestra grados de incertidumbre, hay temores, hay expresiones de preocupación, y bueno, de alguna manera el oficialismo está tratando de atenuar un poco estos efectos, de crear una percepción de que bueno, de que la cosa está mala, pero que se puede resolver más o menos.
Ahora, un comentario final, Alejandro, son magistrales en la argumentación los diferentes ministros del gobierno cubano. Los ministros del ramo que tiene que ver con la alimentación han dicho en las últimas horas que los cubanos están muy de acuerdo con el razonamiento de los productos que se vendían liberadamente y que ahora pasan a ser normados. Yo me imagino que esto está sacado un poquito de contexto. No sé cómo lo ves tú, pero me imagino que no muchas personas estarían de acuerdo con que las cosas estén racionadas nuevamente, ¿no?
Esto me recuerda el chiste del hombre que quieren matar, le dan a escoger entre morir aplastado por una aplanadora, con una tabla, con puntilla, o ser fusilado. Es decir, de entre dos opciones, probablemente haya personas que prefieran que se racionalice, el racionamiento como tal se controle, al menos por esta tarjeta, porque les va a evitar las colas kilométricas, y piensan, que por lo menos una ración mínima le va a llegar una vez por mes. Ahora, cuidado con esto, porque si bien hoy la escasez que oculta bajo la apariencia de la inestabilidad, es decir, de la no permanencia de un producto y que aparece por sorpresa muchas veces, cuando esté ya regulado por la libreta, pues probablemente al gobierno le va a costar mucho más trabajo justificar cuando no tenga el producto para darlo. Así que vamos a ver cómo esto evoluciona, pero ya te digo, la gente, quizás las opiniones que hayan podido encontrar favorables a que se haya hecho de esta manera, estado en que al menos le va a dar la tranquilidad de no tener que hacer colas kilométricas.
Cómo no, un placer como siempre. Y el abrazo en la distancia con el periodista Alejandro Turballar allá en Cienfuegos, la Perla del Sur. Vamos a informar a nuestra audiencia que en este preciso momento, a las 2:40 de la tarde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está revelando en los jardines de la Casa Blanca el plan sobre la inmigración que tiene su administración. Estamos viendo las imágenes con el gabinete presidencial e invitados especiales que el mandatario norteamericano está revelando, pues, la estrategia de la administración, el plan sobre el tan polémico tema migratorio acá en los Estados Unidos. Vamos a seguir con nuestros invitados especiales. Nos vamos a la capital tunera, allá en la provincia de Las Tunas. El contacto allí desde pues el oriente cubano con la coordinadora en el territorio de la Unión Patriótica de Cuba, Taimir García Meriño. Gracias, Taimir. Un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto de tenerte como siempre, Taimir. Pues hablamos con un colega de Cienfuegos, pero también acaban de anunciar las autoridades políticas en la provincia de Las Tunas, específicamente el señor Luis Enrique Arias Peña, el director de la Empresa Provincial del Transporte de Pasajeros y Cargas Generales, que se limita en la ciudad de Las Tunas el transporte de personas por el déficit del combustible. Cuéntanos cómo ha caído esto en la población y cuál es el impacto que esto tiene para los tuneros.
Bueno, mira, precisamente aquí en la provincia de Las Tunas, eso no es extraño. En días anteriores, meses anteriores, usted llegaba a la provincia de Las Tunas, pasaba a la base de guaguas, si hay 34 guaguas en la base, dos andaban en la calle y las otras 32 parqueadas. Nunca hay combustible, no es primera vez, no porque haya sucedido esto ahora con el combustible, porque según Díaz-Canel, cuando estuvo en la provincia de Las Tunas, manifestó de que los choferes se robaban el combustible. Y eso no puede ser posible. ¿Cómo un chofer se va a robar un combustible de un coupé si los que tienen acceso al coupé son ellos? Las paradas aquí son, bueno, apoteosas. Para ir, yo precisamente estoy en un hospital, la niña mía salió de la Victoria 12 del día y llegó al hospital casi a las 2 de la tarde, porque no hay una guagua.
Increíble, Taimir. ¿Y para el interior?
No, es lo mismo. Es lo mismo. Para el interior, para donde tú te muevas, no hay transporte en Azul.
Bueno, ¿y cuál es? Ahí voy. La alternativa de los privados, que por mucho tiempo, como tú sabes y has denunciado en este programa, el hostigamiento contra los bicitaxistas, el hostigamiento contra los cocheros privados, ¿cuál es la alternativa que estas personas pudieran ofrecer que han sido tan discriminados y maltratados por las autoridades cubanas durante largo tiempo? Cuéntanos.
Bueno, ahí te voy. Con los cocheros, hay personas que se dedican, que son cuentapropistas, pican hierba para venderle, para abastecer la comida de esos animales. Si la policía política te coge, te multa y te botan la hierba. Porque aquí todo, sea legal o ilegal, no lo puedes hacer. Nada se puede hacer. Aquí en Las Tunas no se puede mover para nada, en nada. Así, las paradas están abarrotadas. ¿Para qué te voy a decir? El familiar que tiene un paciente en un hospital se llega tardísimo. Aquí, bueno, conocí personas ahora de Colombia, de Jobabo, que lo más terrible, dice que para poder llegar aquí, que salió desde por la mañana y llegó 11 de la noche aquí a Las Tunas, porque no hay transporte para Las Tunas por la base de guagua.
Sí, como nos mantente ahí, Taimir, vamos a reiterar que continúa haciendo su exposición en este momento el presidente de los Estados Unidos a las 2:44 desde los jardines de la Casa Blanca. En este preciso momento el presidente está informando que es tiempo para los Estados Unidos de restaurar la integridad del otorgamiento de la condición de asilo político. Otorgar esta condición de asilo político a quienes realmente lo merezcan. Esto, entre tantas cosas, de este plan que está revelando el presidente de los Estados Unidos sobre la reforma de inmigración en los Estados Unidos. Importante tema. Taimir, entonces, no hay problema para la comida de los animales que hacen la tracción, el trabajo de los cocheros. Pero también estos cocheros han sido regulados, se les impide cuéntanos tú, cuéntanos eso.
Y multado, y multas grandes. Yo misma he logrado montar con algunos que lo han multado en presencia mía también, por gusto, injustamente. Porque si el coche, el caballo anda sudado, que si el caballo no sé qué, que si no puedes coger por aquí. Y todo, ellos para todo ponen un pero no te dan la comida, no te abastecen, no te la venden. Y entonces el que te la puede vender, le obstruyen el paso.
Taimir, y fuera de los cocheros, ¿qué otra alternativa hay que no sea el transporte público?
Bueno, ahora tenemos unos cocotaxis, los nombrados cocotaxis, unos carritos amarillos.
Pero esos son estatales.
Sí, son estatales, pero para moverse de ahí, de donde están parqueados, tú tienes que alquilarlos, porque no se mueven.
¿Y cuánto valen los cocotaxis?
Todo el mundo no tiene 50 ni 40 pesos para pagar un desde la feria al hospital, por ejemplo. Dar 50 pesos cuando vale el pasaje 5 pesos, 3 pesos.
Increíble. Ahora, finalmente, Taimir, sumado a esto, como tú sabes, pues hay una restricción en cuanto a los alimentos, tanto de la canasta básica como los que están en las TRD. En las tunas, ¿cuál es el escenario en cuanto a la alimentación? ¿Es diferente o es lo mismo que está ocurriendo a lo largo y ancho del país? Cuéntanos.
Bueno, tengo conocimiento de lo que sucede por ahí para allá porque veo televisión, sé que dicen muchas mentiras. Pero aquí en las tunas, para comprar un paquete de pollo en las TRD, vas a parar a la policía. Yo, personalmente, hice una cola antes de anoche y fui a parar a la tercera por un paquete de pollo. Porque la policía no te deja comprar. Es como que tienen su gente allí, que son los que compran diario los pollos. Pasta dental no hay hace como 4 meses.
Jabón, o sea que hay extorsión en las propias colas.
Sí, en las mismas colas. Ellos pasan a quien le conviene, ese es el que compra.
Y entonces hay problemas, hay desabastecimiento también.
No, esto ya te digo. Ahora mismitico salió en el periódico de que iban a vender la salchicha en las bodegas al precio de las TRD. Pero eso es imposible. Si no la puedes comprar en la TRD, que es liberada, la vas a comprar en la bodega.
Bueno, increíble. Oye, finalmente, sé que estás pasando por una situación tremenda con lo que ocurrió con tu niña, ahí hospitalizada, embarazada. ¿Cómo anda el tema de la asistencia en los hospitales?
Bueno, quiero comunicarte eso, mi mitico, ahora mismo. Tengo una situación ahora mismo aquí en el hospital. La niña mía, cuando yo estuve interna por atentado, hace muchos años por la policía política me acusó de atentado, estuve presa, ella, el padre la recogió, que es de Guantánamo. Ella tiene actualmente su dirección de Guantánamo. Ahora ella no puede inscribir a su hijo porque tiene que ir a inscribirlo a Guantánamo, donde el niño nace, en la provincia de La Tuna.
¿Y por qué razón?
No, dicen ellos que, digo, mira, en Cuba las leyes se cambian todos los días, a favor de ellos, no a favor de la población. Mira, aquí hay aproximadamente 15 o 20 personas tiradas en el piso. No hay cama, las condiciones son pésimas, la comida es pésima, todo es pésimo.
¿Qué hospital es ese, Taimir?
El Ernesto Guevara. Hospital Ernesto Guevara, el hospital provincial de la provincia de Azul.
¿Y hay personas por falta de cama durmiendo en el piso?
¿Eh?
¿Personas durmiendo en el piso por falta de cama?
Sí, esperando respuesta de sus familiares. Muchos están en salón de operación, salón de parto. Los custodios los maltratan, tirados por los pisos, por donde quiera. Increíble. Y entonces tú no puedes hacer una pregunta amablemente que te tratan a la patada.
Lamentable situación.
Tú no puedes saber de tu familiar hasta que la saquen para una sala. Y si es que hay cama, ya te digo, vuelvo y te retiro.
Como no, gracias.
Estoy ahora mismo, chico, aquí, estoy hablando contigo desde el hospital.
Como no, Taimir, un millón de gracias. Hablándome ahí desde el Hospital Provincial de Las Tunas, era Taimir García Meriño, la coordinadora de la Unión Patriótica en el territorio. Reiterar nuevamente, pues, que continúa el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está exponiendo, pues, el plan sobre la reforma migratoria de su administración. Ha estado hablando de la reformación y el tema del otorgamiento del asilo político, el tema de los delincuentes que están en este país, que deben ser deportados. Está hablando, pues, de todo el plan que su administración durante más de 2 años llevan trabajando y que están exponiendo en el día de hoy de cara a enfrentar un tema tan polémico como es el tema migratorio en los Estados Unidos. Ahora, en este momento, está hablando sobre, pues, el tema de el Green Card, lo que se conoce aquí como la residencia, y todo eso es lo que está ocurriendo en este momento en los jardines de la Casa Blanca. Bueno, pues momento aquí, como todos los días hasta ahora, a las 2:50, de presentar a la intelectual cubana Marielena Cruz Varela para que nuestra colega aquí de Martín Noticias nos ponga en perspectiva el tema que vamos a tratar aquí en Hoy en Cuba esta tarde. Las buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia, y buenas tardes a los cubanos que nos escuchan.
Bueno, pues interesante tema el que vas a tocar con nosotros. Hay unas contundentes declaraciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe. ¿De qué se trata, Marielena?
Bueno, pues Uribe, como siempre, tan certero, está llamando las cosas por su nombre. Denuncia que en Cuba se pactó un cogobierno con los narcos colombianos. Por eso toda esta cuestión de, y me imagino que Juan Manuel Santos esté incluido en la misma lista, ¿no? Porque esta historia de las conversaciones de paz, entre comillas, que se dieron durante años en La Habana, de fiestas, francachelas y rumbantelas a costilla de la pobreza y la miseria de los cubanos, lo que estaba cimentando justamente todo eso. Tenían la profunda esperanza de que ganaran Timochenko y los demás que se postularon para el gobierno. Timochenko ganara las elecciones, Petrov, alguno de ellos que ganara las elecciones, y extender el monopolio de la cocaína por Centroamérica y el Caribe, ¿no? Es lo mismo que han hecho con Bolivia, con Evo Morales, y que están haciendo con Venezuela y el petróleo, ¿no? Es ocuparse de todo esto porque se sabe, o sea, no se ha llevado a tribunales ni eso, que el gobierno cubano siempre ha estado implicado en esta cuestión de las drogas, y esto se le ha costado la cabeza al de la Guardia y al general Ochoa. Y Uribe lo denuncia el miércoles. Espero que el Tribunal Supremo, el Estados Unidos, pide la extradición de Jesús Santrich y le niegan la extradición de
Jesús
Santrich.
Esto ha traído una crisis política en Colombia porque el ministro de Justicia renuncia.
Renuncia, tiene claro que... Bueno, imagínate tú.
Sí, porque lo decidió una jurisdicción especial para la paz.
Para la paz,
que decidió,
sí,
no extraditar a este hombre, tú sabes.
Sí, no, pero que no es gubernamental. No es una institución gubernamental. Esto fue algo ahí creado en un momento determinado como una coletilla, una especie de muleta en que apoyar todo lo demás que estaban haciendo. Y entonces, imagínate tú, ¿cuál es el problema ahora? ¿Cómo queda este excelente presidente que tiene Colombia, que es Iván Duque, que es un hombre de una rectitud y una integridad a toda prueba, ¿no?
Que no estaba en el panorama que hubiese ganado las elecciones según el plan que tenía.
No, para nada. Para nada, pasó más o menos como aquí, no estaba en el programa, no pertenecía
a la estrategia.
Al Comintern, como dicen los chinos, al Comintern.
Ahora, esta situación, lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo con todos estos delincuentes, que con el apoyo logístico y militar de Cuba, del gobierno cubano, pues masacraron, asesinaron, traficaron,
violaron,
han hecho todo tipo de violaciones de derechos humanos, y hoy cuentan con la transparencia y la legitimidad de caminar libres por las calles de Colombia.
No, y el mundo ignorante también, el mundo no le hace mucho caso a eso. La ONU nunca lo he visto protestando por nada de esto, nunca lo he visto con intenciones de sancionar nada de esto. Sucede igual, no es la primera vez que el mundo se equivoca En este tipo de casos, ¿no? Mira, es una pena que un proceso como el que ha llevado Colombia para llegar, un proceso de concientización y de crecimiento como nación, como país, para poder llegar a elegir a Iván, a un hombre como Iván Duque, el mismo que los llevó a elegir a un hombre como el expresidente Uribe, pues se vea transitando ahora de esta manera en una tesitura tan dudosa de tener que coexistir, soportar la presencia, los discursos y la socarronería de estos asesinos narcotraficantes internacionales.
Claro, porque la izquierda radical, cuando asume el poder, viola las instituciones y no respeta las diferentes instituciones y ramas gubernamentales. No así Iván Duque, que es un presidente electo genuinamente democrática. No obstante a eso, pues dice el diario El Tiempo de Colombia, en declaraciones que ha dado el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Carlos Holmes Trujillo, pues ha hecho un llamado a los colombianos. Fíjate qué interesante, Marilena, a fortalecer los mecanismos de cooperación judicial, tales como la extradición. Ajá. En este mensaje, él ha hecho un llamado que hay que apoyar a Iván Duque con el objetivo de fortalecer estos... Marilena, no puede ser posible que la impunidad sea lo que prevalezca.
No se puede echar vino nuevo en odre viejo, lo decía nuestro maestro. Ajá. Hay que cambiar el odre para que el vino funcione, para que sea bueno, para que cumpla su función. Hay que romper con todas estas viejas estructuras, con todos estos viejos hábitos, viejos vicios. Existen las personas adecuadas, existe la posibilidad, háganlo. Tienen las personas adecuadas, tienen la posibilidad y el apoyo popular. Que lo hagan, que no permitan esto. Lo que se hace se tiene que pagar. Si es bueno, se paga. Y si es malo, se paga.
Para eso está la justicia.
Y la justicia divina también, cuidado.
El cuidado.
Cuidado.
Sí, pero estos regímenes, que como el castrismo, que durante décadas y décadas han hecho los horrores que le ha dado el deseo de cometer con sus países, tratan al final de su jornada de buscar la impunidad.
Pero claro que sí, pasó también en la Unión Soviética. Por favor, Stalin mató 20 millones de personas, de ellos mismos, entre judíos y asesinó en un año a 7 millones de ucranianos de hambre. Los aisló en los pueblos y los hizo morir de hambre porque se rebelaban los ucranianos. Les quitó toda entrada de suministro y toda posibilidad de salir. Y se murieron de inanición, nada de cuento, no es literatura, no es invento. 7 millones murieron en un año y el mundo no hizo absolutamente nada.
Y fíjate qué interesante que el Centro Democrático, la organización partidista que preside el expresidente Álvaro Uribe, ha dicho que incluso sobre el tema de la extradición de Santrich, ha dicho que no obstante lo han hecho a las pruebas que ellos mismos presentaron de delitos de narcotráfico cometidos con posterioridad a los acuerdos firmados en La Habana.
A los acuerdos firmados en La Habana, sí.
Fíjate,
señor.
A dónde llegaste.
Sí, señor. No, es que no hay posibilidad de rebatirlo, no hay posibilidad de negarlo. Simplemente es una componenda, porque seguro el JEPS también ha sido creado desde La Habana para mantener el estatus de esta persona. No, la paz no es algo que se debe lograr a cualquier precio.
Gracias, Marilena. Así concluimos. Nos vemos mañana. El agradecimiento a Tomás Darea en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana. Los invitamos ahora al boletín de noticias y luego a escuchar Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.